Ah, no, no le ves, weón.
Ah, no, no se le ve más.
Porque yo le dije a la otra vez, Víctor, ¿qué es lo que vos pedís? ¿Voto por Fuerza Republicana? ¿Y si hizo bola?
Víctor, tu mensaje tiene que ser más claro ahí, lo que le mandaba Eliano, si no, no va a salir al aire.
No, totalmente, no, porque
sobre Juanma, muy... ¿crees que afecta a esta serie de publicaciones que está haciendo este medio de tinte cartista? En las últimas semanas vinieron con todo, o sea, en estos últimos días, por sobre todo.
Yo te decía, lo vos leíste la tapa de un diario, ni Fran ni Elías sabían que en ese diario salió eso.
O sea, no afecta decir, no lee la gente decir.
Yo no leí todavía. No leí. Y creo que no pienso leer, te soy sincero.
Yo leo ese. Cada vez que hago un asadito y.
No se hace. Bueno, Juanma, entrar un poquito en lo que es la actualidad, ¿verdad? En caso de ganar, te va a tocar presidir un país. Yo tengo mis críticas al gobierno de Mario Abdo, como estoy seguro tan que vos la tenés, ¿verdad? Y todo lo que pensamos en que en democracia se puede construir en el disenso. Pero independientemente a las críticas del presidente Abdo, vas a agarrar un país difícil, ¿verdad? Con poco nivel, con poco margen de endeudamiento, falta de educación, falta de salud, falta de seguridad, más allá de los avances que se tuvo en este último tiempo. Pero ¿cómo podemos de alguna manera, Juanma, capacitar a nuestra juventud? Y no te hablo desde la pregunta moral o desde la pregunta colchón de facilitarte la respuesta, sino desde del gran desafío que tiene Paraguay de aprovechar el bono demográfico. Si nosotros no aprovechamos el bono demográfico que tenemos, vamos a estar condenados al menos los 30 años próximos al fracaso. Pero si aprovechamos, los próximos 30 años van a ser prósperos. El claro ejemplo es Uruguay, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto, Juan?
Si no te enojas, Fran, déjame, voy a poner en positivo lo que vos acabas de decir.
Sí, por favor.
Vamos a agarrar un país que en este momento es el país con mejor clima de negocio en América Latina.
Es verdad.
Entonces vamos a agarrar y ese país se va a convertir en un país que va a fortalecer su ecosistema emprendedor. 98% del trabajo en Paraguay, Elía, Marie, está dado en pequeñas y medianas empresas. Y nosotros necesitamos fortalecer a nuestros jóvenes para que puedan generar ese autoempleo, que puedan generar sus condiciones para poder desarrollar su idea de negocio. Vamos a trabajar desde los colegios, en la capacitación, desde ese capital semilla, desde el acompañamiento para los procesos de comercialización de sus productos, para preparar su plan de negocio. Vamos a fortalecer ese ecosistema emprendedor y finalmente vamos a salir al exterior, vamos a viajar, vamos a tratar de traer inversiones para que esos alimentos que produce el Paraguay de manera tan eficiente, 70 millones de habitantes en el mundo se alimentan con nuestra soja, nuestro arroz, nuestro trigo, nuestro maíz.
Sí, señor.
Nosotros vamos a procesar ese alimento en Paraguay a partir de la instalación de agroindustrias. Vamos a fortalecer el sector productivo incorporando tecnología, incorporando ciencia, incorporando innovación.
¿Cómo se va a poder hacer el tema del sector industrial en el campo, Juanma? Porque bajo todo punto de vista es el desafío. Nuestra producción es fantástica. No solamente es fantástica, es sostenible para la gente que dice que contaminamos.
¿Y qué necesita ese sector productivo en el campo para instalar la agroindustria? Necesita asfalto y necesita fortalecer las líneas eléctricas. ¿Cómo se instala una industria acá en Paraguay?
Sí.
Tiene que haber asfalto, tiene que haber energía eléctrica. Ambas cosas se desarrollaron durante este gobierno.
¿Vos decís que
la base ya está?
Hay cosas que se hicieron. 3.600 kilómetros de asfalto hizo Arnoldo Vince en 4 años. Son más de 3 veces la cantidad de asfalto que hizo el gobierno anterior en 5 años. Entonces, están dadas las condiciones. Hay muchísimas ciudades que antes no tenían una ruta asfaltada para llegar hasta ahí. ¿Cómo se va a instalar una industria ahí y generar empleo para los jóvenes en esa ciudad? En Asunción, miremos Asunción. Antes te quedabas trancado cuando venías de Luque o del interior. Uh-huh. Ahí en Primer Presidente se terminó el viaducto frente al Botánico, se está terminando el primer puente de Asunción, se terminó la Costanera, se terminaron las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Antes nosotros contaminábamos el río. Todo lo que salía acá del baño de la Unión iba directo al río.
Sí.
Todo. Uh-huh. Todo lo de todos los asuncenos y todo Gran Asunción. Hoy hay plantas de tratamiento de efluentes cloacales que ya están siendo utilizadas y otra que todavía falta habilitar, que se van a habilitar en los próximos meses seguramente. Con eso seguramente vamos a recuperar nuestra bahía. Eso significa vamos a tener un lugar de recreación para la gente en Asunción. Seguramente la bahía va a estar de vuelta en condiciones para poder disfrutar de la bahía y poder meterse en esas lindas aguas, si es que no tienen efluentes cloacales en la bahía.
Juanma, durante mucho tiempo, y por sobre todo en los últimos meses, el caballito de batalla del oficialismo ha sido justamente las rutas que han logrado construir, ¿verdad? De aquí, luego de ganar las internas y luego las generales, ¿cuál va a ser la bandera de ustedes? ¿Qué es lo que van a destacar haber logrado? ¿Qué van a buscar desde el gobierno? Imagino que ya no va a ser solamente camino, ¿verdad?
Fortalecer los programas, sobre todo los programas de protección social, comenzando por fortalecer la disponibilidad de medicamentos en los centros de salud. Uh-huh. Se construyeron salud. Unidades de salud, se está terminando un gran hospital del sur, 80 millones de dólares en Encarnación, uh-huh. Se está terminando un hospital de Oviedo, 60 uh-huh. millones de dólares en Oviedo, se instalaron todas las camas de terapia intensiva, y vos decís, está bien, ¿cómo es que eso no había? Bueno, se contrató el personal. Bueno, los gobiernos anteriores no dejaron eso. Ahora necesitamos fortalecer que nos, la parte de disponibilidad de medicamentos en el sistema sanitario. En la educación necesitamos realmente mejorar la calidad de la educación pública. No, 6% de la educación en Paraguay es privada, el resto es pública. Necesitamos mejorar la educación pública. Y después necesitamos, como decíamos antes, fortalecer quizás algunos programas de protección social, comenzando por adultos mayores, Tecoporá. Esos programas que permiten que ese paraguayo pueda comer y finalmente pueda el abuelito tener su medicamento.
¿Verdad? Muchos están diciendo que el gran tema en el 2023 va a ser la renegociación de Itaipú. Y muchos apuestan sus fichas a que ese es el gran momento y por lo tanto se necesitan de grandes tomadores de decisiones y grandes negociadores. Eso ya se está hablando en el seno de Fuerza Republicana. Juanma, ¿cuál es la visión que se tiene en cuanto a eso?
Claro que necesitamos grandes negociadores cuando hay un bien que es súper valioso como la energía, que finalmente Brasil quiere comprar y Paraguay quiere vender. Y claro, cuando nosotros tenemos, quizás si vos tuviese un vehículo y yo te quiero comprar, vos vas a querer vender lo más caro posible.
Sí.
Y yo voy a querer comprar lo más barato posible. En el caso de la energía de Itaipú es la misma cosa. Ellos quieren comprar lo más barato posible, nosotros queremos vender lo más caro posible. En ese proceso de negociación vamos a tener que ponernos de acuerdo en algún punto en un precio de la energía. Pero lo que más conviene al Paraguay, sin lugar a dudas, es utilizar la energía de Itaipú paraguaya para montar industrias en el Paraguay y para poder desarrollar nuestro Paraguay, para generar fuentes de empleo en el Paraguay, para generar ingresos tributarios en el Paraguay. Esa es la línea. ¿Y cómo se hace eso? Instalando la subestática de Iguazú, que se instaló con este gobierno, la línea doble eterna para poder retirar el 100% de la energía de Itaipú. Todo el mundo habla de soberanía energética. Ningún gobierno hizo la infraestructura física para poder retirar nuestra energía de Itaipú. Este gobierno hizo, hicimos las rutas, hicimos las redes de distribución eléctrica y ahora estamos en condiciones de traer las industrias para nosotros consumir nuestra energía y no tener que sentarnos a negociar ¿a cuánto cedemos nuestra energía? ¿Vamos a usar nosotros nuestra energía?
O sea, la carta que se va a jugar es esa, en 2023.
Y cualquier país que quiera desarrollarse tiene que generar empleo para sus jóvenes. Uh-huh. Cualquier país que quiera desarrollarse tiene que generar ingresos tributarios. Y eso se genera con industria y la industria necesita energía. Nosotros tenemos que atraer industrias que generen empleo, que paguen sus impuestos y que usen nuestra energía, o sea, que tenemos
disponible. Llega el momento de la negociación, vos qué es lo primero que le decís a Brasil, a Itamaraty?
Nosotros vamos a sentarnos seguramente a negociar qué pasa. O sea, en realidad hay que entender acá que no es el tratado de Itaipú el que vence. Lo que termina es el pago del servicio de la deuda. Después de 50 años, el anexo se establece cómo se establece la tarifa, cómo se define la tarifa.
Sí.
Y la tarifa se define por el costo de generación de la energía, el costo de administración más el pago de servicio de la deuda. Al terminar de pagar la deuda, el anexo C dice que tiene que bajar el precio de la energía, se calcula el precio de la energía y a eso se vende. ¿Compra Paraguay o compra Brasil? Deberíamos comprar nosotros, deberíamos comprar más barata la energía para entregar a los hogares, para entregar a Radio de la Unión y para entregar a las industrias.
Bueno, hay algunos mensajes en el WhatsApp de los oyentes. Te voy a leer uno, así vas respondiendo si te parece. Buen día, chicos, ¿cómo están? Quisiera preguntar si una de las preocupaciones es el área de salud. ¿Qué piensa el señor Brunetti hacer con el estado de Copaco Box, dado que hoy la conectividad es el medio esencialísimo para la educación? ¿Cuál es su plan para, de alguna manera, levantar Copaco? Fuerza Lista 3, abrazo para Juanma.
Yo creo en el estado como un regulador. Sin duda, las empresas de telefonía celular privada hacen un buen servicio en muchos lugares. Y hay lugares donde seguramente con Vox nosotros podemos prestar ciertos servicios sociales. Hay que buscar la manera de fortalecer. Hoy entre Copaco y Vox tenemos algunos problemas que la persona que escribió el mensaje sabe cuáles son, que hay que resolver, que son problemas de ingreso y gasto. Hay que lograr un equilibrio para que esa sociedad anónima sea eficiente también y que logre un equilibrio financiero. Y para eso necesitamos seguramente generar inversiones dentro de la empresa, que hay que determinar modelo cómo. Y hay que determinar modelo con la gente que conoce, que son justamente los funcionarios antiguos que están hace mucho tiempo, sentarnos a hacer un plan de negocio y a partir de ahí ver cómo volver a fortalecer esa institución.
Juanma, yo hablé hace poco con
un segundo, tengo información de último momento. El presidente de la República confirma que hoy elegirá al fiscal general del Estado y remitirá a la Cámara de Senadores para que mañana se pueda tratar.
¿Ya sabe quién es?
No sé.
Ya está. Pero seguramente sí, estuvo sondeando con los senadores.
¿Vos ya sabes quién es?
Ya. Sí. Yo te dije.
O es indefinido. ¿Es mujer?
Sí, ya te dije ayer. El lunes sabíamos.
Y tema fiscalía. Vos no me
crees nunca. La santa de los músicos, ¿verdad?
Vos no nunca me crees.
El lunes ya vos te odias dije cuando yo no digo el nombre, pero tiene así la...
Es que soy infumable. Juan, no, lo que te iba a... Perdón, señor.
Sí. ¿Vos sabés quién es la santa de los músicos, verdad?
No.
¿Vos sí sabés?
Cecilia, me imagino, ¿verdad?
Oyes.
Ah, bueno.
Usted lo ha dicho.
Ella de hecho, que dijo Mario si no era la única que le conocía. El resto no le conocía, había sido las dos camaritas. Anoche dijo eso.
A mí no me gusta porque Juan Manuel Brunetti es muy hábil. Porque te dice, ¿vos sabés? Y vos le decís a Cecilia, ella va a ser.
No, pues yo estoy así. Yo dirijo el programa, estoy preguntando. Ustedes son los periodistas, se investigaron. ¿Cómo funciona esto?
No, pero Mario Abdo dijo anoche que había sido. Él no le conocía a los dos camaristas, solamente a Ceci le conocía. Y le hizo bien que tenga esa audiencia con ellos.
Pero va a ser, vos decís, o.
Ceci.
Ya está.
No, yo creo que el presidente de la República tomó una decisión y yo creo que esa decisión todavía no está tomada.
¿Cómo debe ser nuestro siguiente fiscal, Juanma? ¿Cómo crees? El perfil.
Honesto, valiente. No va a ser fácil hacer un proceso de reorganización de una fiscalía que seguramente hay muchos casos que por alguna cuestión de parcialidad no han sido investigados. Entonces, cuando entre el nuevo fiscal o la nueva fiscal, va a tener que tomar la decisión si mueve esos expedientes o no.
Claro.
Y también algunas personas que no movieron expedientes, ¿qué pasa con esas personas, con esos fiscales? Va a tener que ser una persona honesta y valiente.
Juanma, hace poco yo hablé con un conocido mío que estuvo en el examen del Gafilat, ¿verdad? Fue uno de los que ayudó. Y él me decía, Franche, realmente esta nota que tuvimos fue por el terrible esfuerzo que se hizo estos últimos años. Pero que la nota fue 2, y la, ¿viste famoso que te escribió el profesor ahí en la libreta? Y fue, hicieron por mucho tiempo malos trabajos, estos últimos años se recompusieron, pero sí necesitan seguir trabajando para no entrar a la lista gris, ¿verdad? Un poco para estoy parafraseando lo que es el colegio, ¿verdad? Yo era el Atila, era el rey de los 1 de diciembre, venía con la libreta de mi mamá, ahí abajo me llegaba la notificación, entonces me acuerdo bien cómo era la notificación. Tu gobierno va a tener un terrible desafío que va a ser no decaer y por sobre todas las cosas seguir manteniendo esta línea de las leyes importantes, ¿verdad? De, no solamente las leyes, sino de practicar las leyes antilavado de dinero. ¿Cómo ves este punto, Juanma, en primer lugar? En segundo lugar, ya hablaron con Arnoldo sobre qué hacer con el lavado de dinero de trata de blancas, trata de armas, narcotráfico, contrabando, tener lavado de dinero por todos lados. ¿Cómo van a hacer este punto? Que no es fácil, Juanma, ¿verdad?
Sí, sin duda, el combate al crimen organizado es un eje súper importante, que a veces la gente mira como una cuestión así muy etérea o muy utópica, como le gusta hablar a Elías.
Entonces, etérea y utópica, ya me compraste con eso.
Me gusta. Está bien. Entonces, sí. Entonces claro, como uno dice, eso no es muy tangible. El problema, cuando miramos el informe de Gafilat, es que nosotros encontramos un Paraguay en el cual no hay justicia. No hay seguridad jurídica. Uh-huh. Y por eso es tan importante lo que decía May recién, la fiscalía. Uh-huh. Por eso es tan importante resolver el problema de la corrupción dentro del Poder Judicial. Por eso es tan importante que renuncie Antonio Frete y no que se le siga protegiendo. Nosotros no podemos tener un presidente de la República que dice que en Paraguay no hay lavado de dinero, uh-huh, o que no hay contrabando. Nosotros necesitamos que realmente Paraguay comience a ser un país serio, un país que pueda atraer inversiones, que tenga grado de inversión. Y eso vamos a tener si es que dejamos de tener un Poder Judicial corrupto, una fiscalía que analiza unos casos y otros no. Eso no puede ser, porque ahí, finalmente, cuando vos tenés un caso y querés resolver tu caso, te das cuenta de que eso realmente no funciona. Imagínate un extranjero que viene a hacer una inversión de 50, 100 millones de dólares y se da cuenta de eso. Vuelve a irse.
Así
mismo. Y después no vienen más inversiones. Y después no hay empleo y después nos quejamos. Nosotros necesitamos combatir de frente al crimen organizado, al narcotráfico que destruye a la familia y genera unos pocos ricos, al contrabando, pero no es ese señor que trae una caja de vino para poder dar de comer a su familia este fin de semana. Ese no es el problema del contrabando del Paraguay. El problema son los grandes señores que quitan camiones completos y vuelven a meter por la misma ruta camiones completos con tomate, y después ese tomate le funda a todos los pequeños productores. Ese es el problema del contrabando en el Paraguay. Y toda esa plata después finalmente se termina lavando sin que nadie vea. Y si se ve, no hay una fiscalía que le persiga. Y si finalmente llega al Poder Judicial, lastimosamente no se resuelven los casos como se tienen que resolver, si es que hay los incentivos o los contactos adecuados. Y ese país no puede ser.
Bien didáctico, ya que tu área es la educación. Viste, famoso, te hacen la pregunta así: ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y vos desarrollás. ¿Cuál es la diferencia entre la dupla Arnoldo Vince, Juanma Brunetti, de la dupla Santi Peña, Pedro Aliana?
Una dupla de Arnoldo Vince y Juan Marunetti que están afiliados al Partido Colorado por convicción, porque creen en la doctrina, en la ideología del Partido Colorado. Una doctrina que se basa en un gobierno que tiene que generar empleo para todos, un gobierno que tiene que fortalecer el sistema de salud, que tiene que mejorar la educación, que tiene que lograr que realmente hayan condiciones para que todos los paraguayos puedan desarrollarse, y no un gobierno que esté a disposición de un pequeño grupo empresarial para proteger a ese grupo empresarial de su esquema de negocios.
Esa es la gran diferencia.
Un presidente de la República con seguridad, con liderazgo como Arnoldo Vince, un presidente de la República con valores como Arnoldo Vince, versus un candidato a presidente de la República inseguro, dubitativo, que constantemente está cambiando de posición. Un día dice que le gustaría, estaría de acuerdo con el matrimonio igualitario, le llaman de la agencia de marketing, le dicen eso no, ah bueno, eso no, un día China continental, el otro día no, había sido que Taiwán son nuestros mejores amigos, un día hay que cerrar las escuelas porque hay el doble docente, el otro día falta 1 millón de docentes. Eso no es un presidente de la República como el que nos merecemos los paraguayos.
Totalmente.
Así mismo, no, así mismo.
Y encima que él pagó muchos asesores así para que pueda mejorar su discurso. Yo sé eso porque tengo algunos amigos que le asesoraron.
Está dando fuerte con
el Juanma, conductor, ¿eh? ¿Gastaste mucho ya en estas internas? O sea, en lo que fue la campaña. Sabemos que todo tiene su costo, ¿verdad?
Sí, todos gastamos. Uh-huh. Todos gastamos. Hay 35,000 candidatos y todos los candidatos gastan algo. Porque cada vez que un político llega a una casa a pedir un voto, siempre hay necesidades. Uh-huh. Y el dirigente colorado es un dirigente que por lo general trata de ayudar a sus vecinos, trata de ayudar a su gente, tiene un rol social
antes y durante esté en el cargo que le eligieron,
y ¿verdad? El que hace solamente antes a la siguiente elección normalmente ya no llega. Sí. O sea, hay que hacer antes, durante, hay que estar con la gente y no tiene que ser solo una cuestión electoralista. Sí. Si no, parece que como que uno está solamente utilizando el aparato partidario como si fuese un aparato electoral y no realmente un partido donde nos ayudamos entre todos, un partido donde hay solidaridad.
Yo creo que por ahí radica un poco el por qué el Colorado siempre está en el poder, porque hay más siempre colorados en cualquier puesto, ¿verdad? Porque yo tenía un amigo concejal que decía que él destina por lo menos el 20% de su sueldo como concejal a ayudar a la gente, ¿verdad? Y es esa gente que finalmente otra vez te vota en las próximas elecciones, ¿verdad? Así funciona.
Pero aparte de eso, no hay nada que hacer. Los colorados saben patear. No hay nada que hacer.
¿Saben qué?
Saben patear. Saben caminar. Saben pedir votos.
Y ese tema de la solución también, o sea.
Sí, esa es la verdad.
Y eso te digo yo, con el dolor del alma. Porque también, pero estaría bueno que se cambie esa política de asistencialismo.
Totalmente, sí, sí, sí. Y que se traduzca realmente a que en los hospitales haya
remedio.
No hace falta que vaya a acudir a un concejal, ¿verdad? Eso sería lo ideal.
Pero no sé, vos tenés un concejal que te dice, yo el 20% de mi salario ayudo a la gente. Vos tenés gente que se va a la iglesia y da un diezmo, y con ese diezmo la iglesia ayuda. O sea, el Paraguay es un pueblo de gente solidaria.
Sí.
Entonces, yo sí creo que ese dirigente, ese presidente seccional que comparte un plato de comida con una persona que necesita, está haciendo porque lo siente de corazón, no porque está buscando un voto. Y esa quizás es también una de las diferencias entre nuestro equipo y el equipo de ellos. Nosotros realmente creo que estamos con Arnoldo por vocación de servicio, por tratar de ayudar a nuestro país, no por defender nuestras empresas.
Acá me escribe mi querido Quique Cantero, candidato tuyo a la seccional 31. Dice, sí. Te mando un fuerte abrazo, me dice.
Guapo, Quique.
Sí, guapo. Pendejo, 25 años tiene. Sí, 24, sí, creo. 24
hay una renovación linda dentro del partido. Ojalá tomen las decisiones correctas durante su vida política en los próximos años y vamos a tener una renovación sana como la que quiere Mariela.
25 años, che. Mira, a mí, qué lindo.
Yo me quedé con lo que dijo al comienzo de la nota cuando le tiraste que...
23 años tiene, me dicen acá. Periodista, sí. Abogado. Mira, porque, qué linda candidatura. Ahora me están tirando acá.
¿Cómo limpiamos la ANR, Juanma? ¿Cómo le sacamos los escombros a los Erico Galeano, a los...?
Espera.
Hay que desafiliarle a todo, parece. A lo que
antes de que responda Juan Manuel Brunetti, espera, tener la pregunta. ¿Cómo limpiamos la ANR? No es cómo limpias, es cómo limpiamos.
¿Cómo limpiamos?
Ya se incluyó en el plan.
Yo me iba a poner, Fran, en carácter agresivo, le iba a decir cómo limpiar el PLR. Alias. Pero, bueno, yo creo que la corrupción no es monopolio de un partido político. Ni siquiera es exclusividad del sector público. Porque cuando hay una persona que cobra una coima a un funcionario público, es porque hay un empresario que la pagó. O sea, cierto. Acá hay un proceso que nosotros necesitamos ir ordenando de convertirnos en un país serio. Y eso pasa porque no haya impunidad. Y volvemos al mismo problema. La fiscalía, el Poder Judicial. Si no hay impunidad, corrupción hay en todos lados. Hay en los países del primer mundo. Pero cuando se detecta que una persona estuvo en hechos de corrupción, esa persona normalmente no tiene formas de comprar una resolución judicial para poder zafar de ese problema en el cual se le pilló.
Juanma, ¿qué opinión te merece esa gente? Por ejemplo, Víctor Bogado, vemos que está con el cartismo de vuelta y buscando de vuelta candidatarse, ¿verdad? Alguien que usó también dinero público para financiar, recordás el caso de Niñera de Oro, ¿verdad? Ayer justamente él criticaba a quienes usan el Estado a provecho propio, ¿verdad? O sea, el discurso nomás se cae, ¿verdad? Con gente así. ¿Qué opinión te merece que gente que realmente tocó dinero público, dinero de la gente, quiera volver a ocupar un puesto en un puesto público, ¿verdad?
Y madre mía, el problema de un Víctor, un Juan o un Pedro es de vuelta a la impunidad. Uh-huh. O sea, si se hace un juicio y finalmente la persona comete un error, se va a la cárcel, paga su pena y vuelve arrepentida, o sea, cualquiera puede cometer un pecado, se arrepiente, endereza su vida, etcétera. Pero si no hay impunidad en el país, si realmente las cosas son transparentes, funcionan. Finalmente, hoy tenemos mucha información, mucha desinformación, cosas que son falsas, cosas que son verdaderas. Yo creo que necesitamos fortalecer a las instituciones de Paraguay. Todos tienen derecho a candidatarse. Y ojalá tengamos más transparencia en el sentido de que sepamos quién es quién y la gente que hace mal las cosas que pague por las cosas que hizo mal.
Acá me dicen que ya... ¿Cuál es tu agenda para hoy, Juanma?
Ahora teníamos una reunión a las 9 de organización de campaña. Después al mediodía tengo
estás llegando tarde de
televisión, ¿sí? Y a la tarde caminata. Pero ya ayer cerramos el último acto público grande y ahora ya estamos en la organización de la campaña.
Así mirando a la cámara, un mensaje para el pueblo colorado que está ese día ya expectante. Incluso habrá indecisos, porque hay también. ¿Qué le decís?
Arnoldo Vince es una persona trabajadora, una persona de familia, una persona de valores, una persona de bien que quiere aportar a su país. Espero que podamos llegar con Arnoldo, que tengamos 5 años fantásticos en clima, sin pandemia, y que realmente en esos 5 años podamos traer muchísimas inversiones al Paraguay, que se puedan generar muchísimos empleos en Paraguay, y que podamos mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos, que todos los paraguayos puedan llegar mejor a fin de mes. Vamos a trabajar juntos para eso.
Juanma, una última consulta de mi parte. Viste que la famosa pregunta que no es para despedirse, pero bueno, que no quiero dejar de consultarte. Luis Lacalle Pou es muy amigo tuyo. A mí, el presidente Uruguay para mí es fantástico. Vi un artículo anteayer en Infobae que dice que, según estadísticas, él es el gobernante más querido de Sudamérica. Y no dudo, porque realmente es un gobierno muy bueno que está haciendo. Y me gustó mucho su postura diplomática la semana pasada, ¿verdad? De alguna manera se plantó ante Brasil y Argentina y dijo, señores, nosotros bancamos Mercosur, pero no por eso impidan que yo me desarrolle, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lo que un país como Uruguay necesita. Lo mismo Paraguay, Juanma. Nosotros siempre lastimosamente vivimos bajo la sombra de Brasil y de Argentina. Yo siempre digo que para mí Argentina y Brasil, específicamente Brasil, probablemente será el peor vecino del mundo en democracia. No conozco un país tan egoísta como Brasil. Vos de repente si Estados Unidos con el muro de Trump, Sí, pero Estados Unidos le enriquece a México de una manera tremenda, ¿verdad? Y México a Estados Unidos, ahí hay una circulación. Sí, sí, hermano, tiene su...
Podemos debatir eso. Bueno, pero...
Tiene su intercambio comercial muy importante, cosa que sí. Brasil a nosotros apenas nos da, ¿verdad? Ciudad Leti nada más. ¿Qué podemos hacer con nuestro sector diplomático? Vos, en caso de llegar a la vicepresidencia, Arnoldo, presidente, ¿podemos seguir ese camino a Uruguay y decir, che, Brasil y Argentina, déjenos desarrollar por el amor de Dios y déjenos de joder a los chicos?
Bueno, sí, sin duda nuestro cuerpo diplomático vamos a fortalecer y se van a convertir en grandes vendedores de los productos del Paraguay para poder abrir el Paraguay al mundo, ¿verdad? No quiero opinar ni sobre las acciones del presidente Lacalle ni sobre nuestra política internacional a futuro, pero sí creo que tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento en Taiwán. Taiwán, por ejemplo, lo que creció la exportación de carne bovina a Taiwán en los últimos años es tremendo. Ahora se abrió el mercado del cerdo y hay muchísimos mercados disponibles que hoy ya tenemos dentro de las zonas con las que hoy el Mercosur tiene relación comercial. Creo que todavía hay mucho que Paraguay puede ofrecer a esos países sin necesidad de ir a buscar países como China o como otros que están fuera de bloque.
Bueno, señor. Juan Manuel Brunetti, muchas gracias por recibirnos en tu programa.
Un placer recibirle siempre. Esta casa va a estar abierta para ustedes acá cuando quieran.
Cuando se den los resultados el domingo, primer medio que les va a atender puede ser este.
Sí. Anota así la forma.
Okay. Prioridad para la Unión, por favor. Te vamos.